La segunda temporada de Latino Libre USA llega a ti para compartir historias valientes y llenas de aprendizaje de personas como tú y como yo, entendiendo la importancia de la salud financiera para una vida justa de inmigrantes en los Estados Unidos. Acompáñanos a navegar esas experiencias y alzar nuestra voz. Amigos, el día de hoy continuamos con Latino Libre USA, compartiendo la historia de un inmigrante como tú y como yo, que todo el tiempo tenemos algo que aprender, algo que inspirarnos. Y el día de hoy tengo a una chilena. Ella se llama Alondra Rodríguez Aceitón. Vive en Minnesota. Ya saben, ustedes estamos al norte, aquellos que nos escuchan a lo largo de los Estados Unidos y Latinoamérica. Y Alondra nos va a contar la primera pregunta que siempre hago a todos nuestros invitados. Alondra, ¿hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos y cuál fue tu primera impresión?
Muchas gracias, Jessica. Gracias por tu invitación para comenzar. De verdad, hablabas tú de inspiración y tengo que decirlo, tú eres una persona que inspira muchísimo. Así que te agradezco por el contacto y la invitación. Bueno, llegué a Estados Unidos 7 años atrás. Aún no puedo creer que ya han pasado 7 años. La verdad es que el tiempo vuela. Viví 3 años en Oregon y ya llevo 4 años viviendo en Minnesota.
Wow. ¿Y por qué Oregon?
Bueno, la verdad es que mi aventura en Estados Unidos comenzó con encontrando el amor. Encontré a mi esposo en Chile, lo conocí allá y tenía planes de venirme al norte. La verdad, originalmente a Canadá. Quería irme a aprender inglés, a viajar, a vivir la vida. Y conocí a mi esposo y coordinamos justo con fechas para venirnos a Estados Unidos. Hicimos con el plan de la primera parada en Estados Unidos, en Oregon, donde él vivía, y luego seguir viajando.
Claro.
Y lo que inicialmente iba a ser 2 meses, se transformó en 7 años.
Sí. ¡Wow! Alondra, ¿qué es lo primero que te impresionó de los Estados Unidos?
Bueno, lo primero que me impresionó muchísimo al llegar a Estados Unidos fue la inequidad, la pobreza que me tocó ver en el pueblo pequeño en Oregón, donde viví cuando recién llegué. En un pueblo pequeño, universitario, y me sorprendió muchísimo, la verdad, ver la realidad de Estados Unidos profundo. Viví con esta idea, tuve esta idea muy fuerte de lo que era Estados Unidos a través de las películas, del cine, de las noticias, y viendo una potencia mundial muy grande, y resultó que vi mucha pobreza y mucha inequidad, y eso me chocó bastante fuerte. Me chocó también, al mismo tiempo, en este pueblo pequeño donde viví, en Oregón, ir mi primer contacto con latinos. Fue en un supermercado y recuerdo escuchar a su mamá y a su hija hablando muy, muy, muy bajito y muy avergonzada en español. Fue la primera vez que escuché español y me mató ver la vergüenza y como el susto que ella tenía de comunicarse con su hija solamente en español. Y eso fue muy fuerte para mí.
Claro, muy triste porque entendemos que nuestro idioma es un idioma hermoso y pensar que alguien se está escondiendo y uno se puede pensar o se está escondiendo porque tiene vergüenza de quién es o se está escondiendo porque tiene vergüenza de que lo reconozcan que es una persona inmigrante.
Tal cual.
Sí. Wow. ¿Y qué te hizo reflexionar? Porque me imagino muchos de los invitados que tenemos nos han invitado o nos han comentado, no, mira, me tocó vivir estas experiencias, me impresionó tal cosa. Pero es la primera invitada que tenemos que nos habla de cómo se impresionó de la pobreza en los Estados Unidos. Para aquella gente que no tiene todavía idea de lo que es la pobreza en los Estados Unidos, porque Hollywood nos vende cosas que de repente son diferentes a la realidad que se vive en los Estados Unidos, ¿a qué te refieres cuando dices a la pobreza en los Estados Unidos, Alondra?
Sí, la diferencia, la inequidad. No había visto
niveles de, o sea, el nivel de pobreza que existe en Latinoamérica, al menos de donde yo vengo, incluso en los lugares que están más segregados, ¿verdad? No están, hay diferentes barrios que son distintos, pero incluso si lo piensas hasta en la arquitectura o la forma en que están construidas las casas, es muy distinto. Es muy distinto ver park trailers como ubicados en diferentes partes de la ciudad, ver cómo las drogas también afectan los pueblos que están generalmente en el interior de Estados Unidos, es bastante fuerte. Me tocó mucho viajar y recorrer esos lugares y esa diferencia también se siente bien, bastante fuerte. Y Oregón para mí fue especial porque en Oregón hay muchas personas en situación de calle y eso también me tocó muchísimo. Porque esa idea de un lugar que tiene muchos recursos y que es una economía muy fuerte, pero al mismo tiempo ver tantas personas que están en la calle en necesidad, eso es bastante fuerte. De la manera que me afectó y cómo lidié con esto fue que justamente tuve que hacer un cambio completo en mi idea del viaje y de lo que yo quería hacer. Y despertó en mí mucho más fuerte la necesidad de poder ayudar a la comunidad, porque creo que sentí que era mi responsabilidad, sentí que estaba yo en una situación de privilegio al llegar a Estados Unidos en una manera en la que yo escogí venir. No fue una necesidad. Tuve las ganas de poder hacer algo y quedarme un tiempo más y poder encontrar trabajos donde pudiera hacer algo que tuviera un impacto social.
Claro, y te voy a agradecer lo que nos acabas de decir, el privilegio que tuviste, porque hay que ser bien realistas. Cuando hablamos de la comunidad hispana a nivel de los Estados Unidos, hablamos de toda la gente que tiene que ver no solamente con ser un inmigrante, sino que tiene que ser con el idioma, tiene que ver con su estatus migratorio. Y gracias por referirte y reconocer eso, porque hay mucha gente que no entiende que tiene privilegios y puede apuntar que por qué vino de esta forma cuando no sabe las razones, ¿no? Las razones poderosas que muchos inmigrantes tienen que venir a los Estados Unidos porque no hay otra opción. Te agradezco eso infinitamente porque dice mucho de la humildad y de lo que la gente realmente quiere hacer por otra persona como tú. Ahora, lo que te tocó pasar de sentirte que alguien se sentía avergonzado de tu idioma, imagino que la gente que nos escucha dirá, wow, qué doloroso haber sido eso, especialmente en tu experiencia. ¿Qué es lo que te motivó? ¿En qué momento nació esa semillita de querer hacer más cosas por la comunidad? Porque yo creo que en ese momento se habrás pasado en tu mente, esto no va a quedar acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hiciste después?
Exactamente. Bueno, la verdad, yo, como dije cuando comencé, yo me vine con estas ganas de poder aprender inglés. Parte de este mismo privilegio y de este sueño de la infancia, de quiero viajar por el mundo y conocer diferentes cosas, como recibí ese choque fuerte y como un llamado a tierra. Desde ese momento, estando en Estados Unidos, yo tenía una idea de que entendía inglés. Yo jamás estudié inglés en el colegio porque, tengo que decirlo, no me gustaba y me costaba mucho. Y también siento que es muy importante entender de que no todas las personas aprendemos de la misma manera, todos tenemos sistemas distintos para aprender. Y para mí siempre fue más fácil en mi vida, en todas las cosas que he hecho, ha sido ir y hacer las cosas para aprender, más que estudiarlo. Me ha costado mucho concentrarme así. Entonces, mi idea fue venirme a Estados Unidos y aprender inglés, o ir a Canadá a aprender inglés y empezar a viajar. Ese fue el plan inicial. Entonces, comienzo aquí, con la idea de que entiendo y en realidad no entendía. No entendía porque todos hablaban de maneras diferentes. Hay muchísima inmigración de personas que vienen de todas partes del mundo en este país que hablan distinto. Cada estado, dependiendo de dónde estás en Estados Unidos, también hay una manera diferente de hablar. Entonces, para mí fue muy complicado. Y viéndome ahí, Un año, mi primer año, no entendí nada. Me costó muchísimo comunicarme y me sentí muy aislada y muy sola en ese sentido. Descubrí que una de las cosas más importantes del lenguaje para mí era el sentido del humor, de cómo era posible traducir eso y cómo podías decir algo que fuera divertido o comentar algo y darte a entender con otras personas. Y eso fue
Claro.
muy difícil, ¿verdad?
Y ponnos un ejemplo, porque sí es cierto, uno quiere traducir los chistes que uno tiene en otros países y definitivamente cuando uno lo traduce no se entiende absolutamente nada y no les causa ninguna risa. Ponnos un ejemplo, Alondra.
Oh, la verdad, no.
Yo te voy a compartir uno, por ejemplo,
Por favor.
yo recuerdo que un día estaba leyendo un libro justamente para aprender frases muy comunes y era couch potato. Solamente el imaginar el couch potato, yo decía, ¿cómo un sillón va a ser una papa? Y se referían a cuando la gente está sentada en su sofá y está pues bien acurrucada y viendo. Entonces, no me imaginaba, me pareció tan gracioso solamente imaginarme la palabra. Entonces, cosas así que uno lo va empezando a descubrir, ¿verdad? Incluso cosas que uno quiere
Exacto.
traducir buscando en Google y definitivamente no causa gracia, al contrario, causa como que, ¿qué me estás tratando de decir? Me imagino que eso pasa con
Exactamente.
el
Claro.
tiempo.
Exacto. Y además la cultura es tan diferente que el sentido del humor es distinto también. Lo que no es divertido para nosotros no es divertido para el resto de la gente. Incluso nosotros en Latinoamérica estamos llenos de sobrenombres y le decimos a la gente, conocimos a alguien y ya tenemos 10 formas diferentes de decirle a la persona y a veces no es ofensivo para nosotros, pero sí es ofensivo aquí. También eso es distinto. Entonces, eso es algo que fue complejo para mí, el poder comunicarme y no sé, sentir un poco de compasión, como fue un esfuerzo tan grande para mí y me sentí tan aislada, pero también tuve el privilegio de poder aprender y de tener el tiempo suficiente. Lo que me tomó el poder aprender y tener a mi esposo que me estaba ayudando, pero luego ver tantas personas que no tenían esa capacidad, que no tenían acceso a ese lenguaje y que se estaban perdiendo muchas oportunidades de poder disfrutar de muchos servicios o de muchos recursos porque no tenían la manera de entenderlo. Entonces ahí eso también fue algo que despertó mi motivación de conectarme y de poder conocer esta cultura tan bonita que vive aquí.
Claro, ¿y tú aprendiste entonces el inglés? ¿Lo aprendiste en una escuela? ¿Lo aprendiste en forma, no sé, indirecta, directa? ¿Cómo lo aprendiste el inglés, Alondra?
El inglés, yo soy muy visual y me gusta muchísimo la música y la verdad es que para mí fue al principio películas, muchas películas, mucha música y practicar, 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 practicar. He estado simplemente leyendo subtítulos en películas, tratando de conversar con las personas. Pero para mí la clave más grande de aprender el inglés fue el momento exacto en el que dejé de tener miedo y de equivocarme. Y eso fue un gran aprendizaje para mí, el poder comunicarme con las personas y luego darme cuenta de que la gente sí puede tener paciencia y tratar de entender lo que estoy queriendo decir y que van a detenerse a escuchar y si me equivoco. Nos reímos juntos de lo que estoy diciendo o lo que estoy tratando de decir. Y eso es algo que es muy positivo también, el tratar de dejar de pensar de que uno tiene que hacer todas las cosas bien y decir las cosas bien en el momento, sino que es un proceso de aprendizaje y eso toma un poco de tiempo también.
Claro, pero nos estás diciendo algo muy interesante porque hay mucha gente que no va a aprender en la misma metodología que lo enseña. Y tú nos
Exacto.
acabas de decir que no te gustaba el inglés, que me pasó a mí, no me gustaba aprender el inglés, pero tú nos estás dando a entender que hay formas que uno puede aprender y es buscar lo que se puede reflejar en ti. En tu caso fue visual, a través de la música. ¿Qué otras formas tú crees que la gente puede aprender? Por ejemplo, la gente que está trabajando todo el día dice, pues olvídate, yo no voy a poder ir a la escuela. ¿Cómo pueden aprender ellos, Alondra?
Bueno, yo creo que los grupos, bueno, depende de cada quien, ¿verdad? Pero siempre es bueno, creo, los grupos tener
Intentarlo, intentar personas que se pueden motivar teniendo a otras personas que quieren trabajar. Si somos personas sociales y necesitamos comunicarnos con otras personas por necesidad, ¿verdad? Muchas veces, pero también hay gente que sí está motivada a aprender y hacer otras cosas, y es posible juntarse con otros que quieran hacer lo mismo y practicar. Hay tantas maneras. Para algunas personas también funciona hacerlo solo o querer hacer simplemente estudiar o leer, pero también, ¿por qué no? Podcast, ¿verdad? Ahora mismo, las personas que puedan estar escuchando esto, quizás hasta puede haber gente que quiera estar aprendiendo español, ¿verdad?
Claro.
Y esto siempre va a ser algo que sirva. Creo que exponerse más al idioma, eso es algo que es muy importante.
Perfecto. Y hay otra cosa que también te quiero preguntar,
Por
Alondra.
favor.
¿En qué momento tú empezaste a continuar una profesión a través de los años en Estados Unidos y te dedicaste a ser traductora? ¿Eso es correcto?
No, la verdad no soy traductora. Trabajo en una compañía, en una firma de comunicaciones bilingüe.
¿Y de qué se trata esa firma, por ejemplo?
Sí, esta es una firma. En la que soy copropietaria con dos excelentes personas que trabajan conmigo, donde ellas sí son traductoras. Ellas trabajamos también en el pasado. Y esto, comunicaciones en general, es tratar de modificar y adaptar los mensajes que tenemos de diferentes maneras para que las personas puedan entenderlo. Y estas son comunicaciones bilingües del español al inglés y del inglés al español. Mi parte ahí es apoyar de diferentes maneras, pero principalmente en la parte visual. Yo soy fotógrafa de profesión, y esta es la gran vuelta también. Yo
Wow.
estudié fotografía, empecé del lado visual, y la verdad. He dado una vuelta muy, muy grande en mi carrera. Comencé parte de lo que estoy haciendo en esta compañía es apoyar con todo lo que es comunicación visual también, porque no parece que no es importante, pero es fundamental también notar de que hay muchas cosas que visualmente se pueden adaptar para que los mensajes nos lleguen mucho más claros. Nuestro fin es tratar de lograr hacer más accesible la información que está disponible en Estados Unidos para las comunidades latinas. Y eso lo cumplimos a través de traducciones, interpretaciones y poder apoyar ya sea a organizaciones, entidades públicas, como también negocios a poder expandir su mensaje en inglés o en español, principalmente desde el inglés al español para poder apoyar las necesidades que tienen las personas de la comunidad latina e
Wow.
hispana.
Y tuvo que ver mucho con el impacto que tuviste cuando alguien no podía y se sentía avergonzada de hablar su idioma.
También, exactamente. Exactamente. Fue esta, y esta es la otra cosa que fue interesante para mí. En mis ganas de viajar y conocer y en este privilegio y lo sigo repitiendo porque me siento así un poco también avergonzada y con esta carga fuerte de responsabilidad de tener que hacer algo para poder apoyar también, ¿verdad? Yo como fotógrafa me vine acá y al norte, siempre lo digo así, con estas ganas de seguir viajando para poder hacer mis fotos, para hacer un proyecto de fotografía. Y resultó que a medida que iba conociendo más y más personas, sentí que era un poco irrespetuoso empezar simplemente a tomar fotografías de una persona para mi bien, sin
Claro.
poder estar dando algo de vuelta, ¿verdad? Por más que yo quisiera hacer un proyecto de fotografía donde pudiera mostrar una realidad para más personas, si yo estoy en contacto directo con esas personas, ¿cuáles son esas formas en las que puedo ayudar de manera más concreta? Eso fue algo que para mí fue muy fuerte y de ahí vino esa necesidad también de poder apoyar de esa forma. Y luego trabajando también entre
los trabajos que tuve en Oregon, los trabajos que he tenido aquí también en Minnesota, ha sido siempre en relación a la comunidad latina. Y me he enamorado, la verdad, de las personas que he conocido aquí y me ha sorprendido muchísimo cómo existen tantas personas que no hablan necesariamente inglés y que han vivido aquí por muchísimo tiempo.
Correcto.
Y eso para mí es algo que es poderoso porque si es que existe esa comunidad y no necesariamente es necesario, o sea, no es necesario aprender inglés o saber inglés para sobrevivir aquí, entonces, ¿cómo se puede ayudar y traducir esa información de recursos y servicios que hay disponibles en el estado para las personas que no entienden el inglés? Porque
Correcto.
no todos tienen eso. Muchas personas están apuntando a tener trabajos o servicios que son equitativos, pero realmente no se está haciendo eso de manera completa porque no hay acceso al idioma.
Claro, y una de las cosas que la gente también tiene que escuchar es, puede decir, pero ¿por qué no aprende inglés si no? Hay algunas personas que no pueden porque tienen dos o tres trabajos para sobrevivir. Y lamentablemente no es que no quieran, sino que no saben cómo. Entonces ahí viene la
Exacto.
parte de la empatía, la parte de reconocer, sabes que existe esa comunidad, pero al mismo tiempo necesitan sus servicios para que no sean explotados, no puedan cumplir su sueño americano, que es una misión que definitivamente tu compañía lo está cumpliendo. ¿Qué sueños tiene Alondra?
Oh, los sueños de Alondra. Oh, tengo muchos sueños, pero los sueños cambian. Hoy en día tengo a mi hija, tengo una hija pequeña ahora y la verdad, mis sueños han cambiado. Es muy fuerte como uno, antes de tener hijos, está por supuesto enfocado en uno y luego ya todo se modifica, ¿verdad? Al tener familia y tener hijos pequeños. La verdad, mi sueño en este momento es familia, mi sueño es familia, mi sueño es poder tener un espacio para mi hija, para poder a ella inculcarle toda la cultura latinoamericana y chilena al máximo. La verdad, por más que estoy viviendo aquí y adoro cada día más el lugar donde vivo, al mismo tiempo las ganas fuertes de poder volver y de tener una hija nacida aquí que pueda ser chilena.
Excelente, sí, la raíz, ¿no? No romper
¿Cierto?
esa raíz. Creo que eso es
Exacto.
lo que le podemos dar a nuestros hijos, estemos donde estemos. Alondra, para mí ha sido un honor escucharte. Hermoso tu testimonio el día de hoy. Hoy día hemos aprendido la misión que tiene y que te haya desgarrado el corazón escuchar que alguien no hable español y que se convirtió para ti ahora en un negocio ayudando a familias enteras y ayudando a crear puentes entre organizaciones que hablen español, inglés, inglés, español, para que esa comunicación sea más fluida, sea más democrática y pueda llegar a todos. Tus últimas palabras, Alondra.
Bueno, por supuesto, de agradecimiento, agradecimiento enorme por el trabajo que tú haces. Eres una persona que eres muy admirada en la comunidad y agradezco profundamente la invitación y el trabajo que estás haciendo también en haber creado este espacio precioso de conversación para que muchas personas puedan exponer sus vidas y sus experiencias, porque así todos aprendemos también de los otros, que eso es algo muy importante. Una
Muchísimas gracias.
invitación a poder también ser empáticos con los demás y a reconocer que todos aprendemos de manera diferente. Esa es
Así es.
mi última reflexión. Y invitados todos a conocer nuestra compañía que se llama PA Bilingual, Puerta Abierta. Si es que necesitan de nuestro servicio, sería fantástico recibir noticias de ustedes.
Por supuesto, y vamos a, obviamente lo van a ver en la información que van a recibir en el podcast del día de hoy. Amigos, conmigo será hasta la próxima semana. Les saludó Jessica Liagafrocki y estamos con Latino Libre USA. Chao, Alondra.
Chao, Jessica, un gusto enorme.
Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.